Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Unión Europea pide al gobierno cubano que permita a los diplomáticos asistir a los juicios de los manifestantes del 11 de julio.
El opositor Walfrido Rodríguez Piloto enfrenta 9 años de prisión por participar en el estallido social.
La fiscalía pide 6 años de cárcel para el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Las damas de blanco renueven el reclamo por la liberación de los presos políticos al cumplir 19 años de su fundación.
La Organización Panamericana de la Salud deberá enfrentar demanda de médicos cubanos en relación con la trata de personas.
Escepticismo en Ucrania y Occidente ante el anuncio de Moscú sobre reducción de operaciones militares.
Más de 4 millones de ucranianos han huido de la invasión rusa.
Senadores estadounidenses piden la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Saludos a todos los que sintonizan a través de las plataformas digitales, también de la onda media, onda corta. Hoy es miércoles 30 de marzo del año 2022. Estaremos acompañándoles acá en el noticiero.
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Contamos con la producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Comenzamos 12, un minuto. Lo hacemos con noticias de Cuba.
José Luis, la Unión Europea ha calificado hoy de desproporcionada las sentencias dictadas en Cuba contra los manifestantes de julio pasado de hasta 30 años de prisión, incluyendo a menores de 18 años en el momento de su arresto.
El bloque de 27 naciones resalta en una declaración que las manifestaciones espontáneas celebradas en todo el país fueron un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión.
El texto firmado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresa preocupación por los juicios respecto a los principios básicos y estándares internacionales y pide al gobierno cubano que permita a la comunidad diplomática asistir a los procesos.
La declaración defiende la importancia del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, a pesar de numerosos llamados desde la sociedad civil cubana y grupos de eurodiputados a romper ese convenio.
Además, la Unión Europea insta a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos y a liberar a todos los presos políticos y personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y de expresión.
A las 12:03 informamos que la Fiscalía Municipal de La Lisa pide 9 años de prisión para el opositor Walfrido Rodríguez Piloto por su participación en el estallido social del pasado 11 de julio. Yolanda Huerga proporciona los detalles.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, participante de las demostraciones del 11 de julio, recibió una petición fiscal de 9 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y posesión de un arma o materias explosivas.
Al cabo de 7 meses me llega una petición de 9 años.
Dijo en una llamada telefónica el opositor desde la cárcel Valle Grande de La Habana al medio independiente Cubanet. Todavía no se conoce la fecha del juicio. Rodríguez Piloto, miembro del movimiento disidente Justicia, asistió a las protestas en el barrio El Palenque del municipio habanero La Lisa y fue apresado el 17 de julio mientras dormía. El activista también denunció que el segundo jefe de la unidad lo agredió con violencia cuando él se negó a usar el uniforme de reo.
El cual me dio una mano de golpe porque yo quería ponerme la ropa de preso, me rompió los huevos, me rompió la chanquera.
Asimismo, lamentó que su visión está muy debilitada, razón por la que ha solicitado su remisión a un oftalmólogo, pero los mandos del penal le niegan esta asistencia médica con diferentes excusas. Esta es la segunda prisión por motivos políticos de Rodríguez Piloto. En 2011 fue condenado a 5 5 años de cárcel por lanzar octavillas en la Plaza de la Revolución de la capital cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Presentan petición fiscal contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros 4 activistas cubanos. Tomás Cardoso amplía la información.
Este martes la Fiscalía de La Habana pidió 6 años de prisión para el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga. 1 año de cárcel por el primero y 5 por el segundo. Además, fueron presentadas las peticiones fiscales de otros 4 activistas. Se trata de Alien Tijerino Castro, a quien le piden 5 años por el delito de propaganda enemiga, e Ignacio Arias Martínez, Yusniel Milian González y Ruslan Hernández Reyes, con petición de 3 años de cárcel por el mismo delito de propaganda enemiga, todos implicados en el encauzamiento relacionado con una actividad en homenaje a José Martí y Antonio Maceo realizada en la calle Sanja el 14 de junio de 2021, donde los activistas repartieron octavillas con frases martianas, mientras que Valle Roca cubrió el evento en su condición de comunicador independiente, informa su esposa, Eralidis Frometa.
La recibió la esposa del activista Alien Tijerino Castro, se lo enviaron en un documento manuscrito. La letrada, el defensor de alguien. Al que más años le están echando es a Lázaro Yuri Valle Roca. Ahora falta la fecha del juicio. Aún mi abogado no ha recibido formalmente esta petición fiscal. Él está en espera que le envíen el documento.
Señala además Eralidis que ya Lázaro Yuri fue informado sobre la petición fiscal.
Yuri me dejó claro que en cuanto yo reciba esta petición fiscal, él se plantaría en huelga de hambre, porque las frases de Martín Maceo no pueden ser un delito comprendido por el gobierno cubano. Sería un peligro mortal para su vida, porque sé que no podría resistir ni 10 días plantado debido al estado de salud, gracias a la dictadura cubana.
Todo el proceso contra el comunicador ha sido una manipulación por parte de la seguridad del Estado, advirtió Eralidis.
Inicialmente, la Fiscalía Provincial me decían en sus documentos que Yuri sería procesado por un desacato. En cada documento legal que yo tengo de fiscalía, cambiándole los delitos. Y ahora le meten una resistencia. Entonces, ahí estamos viendo cómo están las manipulaciones y cómo están las violaciones al respecto del caso de Lázaro Yuri Valle Roca.
El 15 de junio de 2021, el periodista independiente fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego, Yuri Roca, de 60 años de edad, fue conducido a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Vía Marista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, con severos padecimientos de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en más noticias de Cuba, a pesar de la represión, las Damas de Blanco cumplen casi 2 décadas exigiendo libertad para los presos políticos en Cuba. Y Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Hace 19 años que el movimiento Damas de Blanco exige la libertad de los presos políticos en Cuba. Un 30 de marzo de 2003 fueron oficialmente constituidas, momento en que en la isla eran llevados a prisión disidentes, la mayoría vinculados al proyecto Varela, pero también periodistas independientes con la clara intención del régimen de poner fin al quehacer de la oposición. Berta Soler es actualmente la líder del movimiento feminista. Desde La Habana dijo a Radio Martí que tras años de lucha continúan con sus demandas.
Estamos en pie, continuamos. En ese mismo momento de aquellos presos en 2003, tenemos 2 en prisión, José Daniel Ferrer, al igual que Felipe Navarro. Le exigimos al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos. Sin miedo alguno salimos a las calles.
Uno de los encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 fue precisamente el esposo de Berta Soler, el opositor Ángel Moya Acosta, quien rememora lo hecho por aquel grupo de mujeres.
No dejaron de enfrentar al régimen cubano por nuestra libertad. La gran mayoría no se conocían entre sí, la gran mayoría no eran militantes de la oposición. Sin embargo, asumieron la responsabilidad como familiares de no permitir al régimen cubano ese encarcelamiento injusto y arbitrario a que nos sometió Fidel Castro en el año 2003. Es un ejemplo y un estímulo para los familiares de los presos políticos cubanos el día 11 para que asuman la misma responsabilidad.
Retomamos el diálogo con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
No nos conocíamos, muchas éramos amas de casa, trabajaban, pero no nos conocíamos y poco a poco, gracias a Radio Martín, fuimos enterándonos de que ya existía un grupo de mujeres aquí en La Habana que estaban pidiendo a la iglesia de Santa Rita abogar por la libertad. La represión siempre estuvo por parte del régimen cubano, pero fue más fuerte el amor por nuestros familiares que la amenaza del régimen cubano.
Por su activismo, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco, se encuentra en prisión desde 2018. En el momento de su fundación, el grupo tenía como líder a la fallecida opositora Laura Poyán, y en 2005 fue reconocido por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, fracasó en su intento de reclamar inmunidad en el caso de los médicos cubanos, que demandaron a la organización internacional por participar en la trata de personas por medio del programa Mais Médicos en Brasil.
La Corte de Apelaciones de Washington, D.C. dictaminó el martes que las normas fundacionales de la Organización Panamericana de la Salud como organización internacional no la hace inmune a la demanda porque actuó en territorio estadounidense de intermediario financiero entre Brasil, el gobierno de Cuba y los galenos cubanos.
La Organización Panamericana de la Salud recibía el dinero de Brasil en una cuenta de Citibank en Washington, D.C., y luego entregaba el 85% al régimen cubano y el 10% a los doctores cubanos. El 5% restante era una comisión para la Organización Panamericana de la Salud.
Brasil fue la parte que solicitó la participación de la Organización Panamericana de la Salud, pues si hubiera habido un contrato bilateral con Cuba, se hubiera necesitado la aprobación del Congreso brasileño.
Y un total de 701 cubanos hicieron la travesía del peligroso tapón del Darién rumbo a Estados Unidos en los dos primeros meses de este año, según datos de las autoridades panameñas.
En enero cruzaron la zona selvática fronteriza entre Colombia y Panamá 367 migrantes procedentes de la isla y 334 lo hicieron en febrero, detalla un reporte de Migración y Servicio Nacional de Fronteras.
Los inmigrantes que hicieron la travesía en este periodo se triplicaron, 8.456 personas frente al mismo periodo del 2021, con los venezolanos liderando el flagelo, seguidos de los haitianos y senegaleses.
En el 2021, unos 15.000 cubanos arriesgaron su vida en esa ruta migratoria irregular, una de las más peligrosas del mundo.
Y continuamos con el tema. Alrededor de 7.100 migrantes son detenidos a diario tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, informaron el martes las autoridades estadounidenses, que señalaron que se preparan para más aumentos cuando el gobierno del presidente Joe Biden se aproxima a una decisión sobre si poner fin a las restricciones al asilo implementadas para evitar la propagación de COVID-19. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dijo que 1.500 cubanos fueron detenidos el lunes, más del doble del promedio diario del mes de febrero.
A las 12:13 tenemos noticia en desarrollo aquí en Radio y Televisión Martí. La Guardia Costera de Estados Unidos informa del rescate de dos cubanos que dejaron la isla a bordo de una pequeña embarcación a motor construida a partir de una tabla de surf, los cuales han sido dados ya por desaparecidos. Un buen samaritano vio a los dos hombres cubanos el martes aproximadamente a las 5 de la tarde, a 10 millas al este de Bimini, Bahamas, y contactó a la Guardia Costera, señala un comunicado publicado por la agencia en su Twitter temprano en el día de hoy. Según la Guardia Costera, los dos rescatados, los dos cubanos, están bien de salud y van a ser transferidos a la Real Fuerza de Defensa de Bahamas. Repetimos, hallan cerca de las Bahamas con vida a dos cubanos en una embarcación hecha en una tabla que habían escapado el pasado martes de la isla. Estaremos dándole seguimiento a estas noticias. Muy bien, hablando de noticias, qué mejor ahora el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, mi amigo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis, qué bien, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del sudeste de Texas llegará esta noche al noroeste del Golfo de México y mañana jueves, en horas de la noche, llegará al noroeste de la Florida y la Bahía de Pensacola, pero estará muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde no se experimentará ningún descenso en el rango de las temperaturas en el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvias, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más noticias, 12:15 minutos aquí en Radio y Televisión Martí. Ahora destacamos lo que sucede sobre la invasión de Rusia a Ucrania.
Precisamente, Oscar y estimados oyentes, José Luis Ramos, Occidente ha expresado escepticismo ante el anuncio del Kremlin, que ha dicho que ha reducido sus operaciones militares en torno a varias ciudades ucranianas, pero los aliados sospechan que se trata de una reorganización de las tropas para concentrarlas en el sureste de Ucrania. Escuchemos el resumen que preparó Judith Martín Rodríguez.
La guerra en Ucrania continúa avanzando y ya son 35 días desde que empezó la invasión rusa y pese al anuncio del Kremlin de una desescalada militar en torno a Kiev y la asediada ciudad de Cherniv al norte del país, hoy las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la capital, donde se reportaron nuevos ataques. Pese a la promesa de la administración Putin, las autoridades ucranianas se mantienen escépticas y un informe de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue más allá, asegurando que se trata de un engaño por parte del Kremlin para reagrupar sus unidades militares y así reforzar la invasión en las regiones del este de Ucrania. Desde Washington, el presidente Joe Biden aseguró que continuarán observando de cerca los movimientos de las tropas rusas.
Ya veremos. No leo nada hasta que vea cuáles son sus acciones. Pero mientras tanto, continuaremos manteniendo fuertes las sanciones. Continuaremos brindando al ejército ucraniano su capacidad para defenderse.
Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la defensa ucraniana se mantendrá activa pese a la supuesta reducción de la actividad militar en ciertos frentes.
Estoy agradecido a todos nuestros defensores, a todos aquellos que aseguran la defensa de Kiev. Son sus acciones valientes y efectivas las que obligan al enemigo a retirarse. Sin embargo, no debemos perder la vigilancia. El ejército ruso todavía tiene un potencial significativo.
En tanto, en un panorama internacional marcado por el impacto global de la guerra en Ucrania, continúan los esfuerzos diplomáticos. Esta vez, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se desplazó hasta Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi. Al inicio de este encuentro bilateral, el jefe de la diplomacia del Kremlin expresó su visión acerca de cómo esta guerra a las relaciones internacionales y aseguró que Rusia, junto con China y sus partidarios, caminarán hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático. Esta cita supone un significativo acercamiento entre la administración Xi y el gobierno de Putin, a pesar de las advertencias de algunas naciones de Occidente que aseguran interpondrán duras sanciones contra el gigante asiático si decide proporcionar cualquier tipo de asistencia a Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La guerra en Ucrania está provocando una ola de hambre colateral en otras partes del mundo, alertó hoy el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que proporciona ayuda alimentaria de emergencia a 1 millón de personas en varias zonas de ese país.
Y citamos textualmente: el conflicto está desencadenando una ola de hambre colateral en otras partes del mundo, pues el alza de los precios mundiales de los alimentos por la guerra afectará los precios locales de los alimentos y limitará aún más el acceso a los mismos para millones de personas que ya están bajo presión debido a la inflación alimentaria en sus países, dijo el organismo en un comunicado.
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas recordó que los precios de los alimentos han aumentado considerablemente desde el inicio del conflicto, alcanzando un máximo histórico en febrero de 2022.
El aumento de los precios significa que más personas en todo el mundo caerán en el hambre, dijo su directora regional, Corinne Fleischer, citada por la agencia EFE. La funcionaria agregó que las consecuencias del conflicto se irradian hacia el exterior.
A las 12:19 minutos informamos que la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial sigue sacudiendo a Europa. Ya son más de 4 millones los ucranianos que han huido de la invasión rusa, mientras las agencias de ayuda humanitaria buscan llegar a los que se quedaron en Ucrania, informa Yoconda Tapia.
La invasión rusa a Ucrania continúa provocando una crisis de refugiados que, según ACNUR, alcanza ya a más de 4 millones de personas que han huido de ese país, marcando un nuevo hito en la movilización forzada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó hoy en una publicación en su sitio web que el rastreo de los flujos de refugiados en todo el mundo sobrepasa los 4 millones y de ellos 2.300.000 han ingresado a Polonia. El reporte destaca que Rumanía, Moldavia, Hungría, Eslovaquia e incluso Bielorrusia y Rusia son también receptores de refugiados. Frente a esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, formuló nuevamente un llamado para el cese al fuego, enmarcando su pedido en las dificultades que se enfrentan para atender las necesidades humanitarias de los que se quedaron en Ucrania.
But let's be clear.
Seamos claros, la solución a esta tragedia humanitaria no es humanitaria, es política. Por lo tanto, pido un alto el fuego humanitario inmediato que permita avanzar en negociaciones políticas serias con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
En tanto, Thompson Piri, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo que dan la bienvenida a las conversaciones sobre una posible retirada de las fuerzas rusas en partes de Ucrania, pero el proceso de negociación de la acceso a la ayuda no ha mejorado. Piri declaró hoy a la agencia de noticias de Associated Press que están a la espera de autorizaciones y garantías de acceso más rápidas, y sus declaraciones se dieron poco después de que un convoy del Programa Mundial de Alimentos llegara a la ciudad de Kharkiv, que ha sido muy afectada, llevando suministros para panaderías y raciones de alimentos de emergencia, y dijo que hasta ahora el programa ya ha llegado con asistencia a más de 1 millón de personas y su objetivo es alcanzar 4 millones en los próximos meses. Los mayores retos son las ciudades de Mariupol, Sumy y otras áreas que están parcialmente rodeadas por tropas rusas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un grupo de senadores de Estados Unidos, entre ellos los cubano-americanos Marco Rubio y Bob Menéndez, desean expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por haber perpetrado crímenes de guerra en Ucrania.
En un comunicado de prensa, Rubio dijo que Rusia ha atacado de forma arbitraria los centros civiles de Ucrania, como escuelas, hospitales y edificios residenciales.
El senador Rubio recordó que un país que abusa sistemáticamente de los derechos humanos puede ser removido del Consejo de Derechos Humanos por 2/3 de la Asamblea General.
12 senadores han solicitado a la embajadora de Estados Unidos en la ONU que solicite una votación sobre este tema. Son las 12:23 minutos en el noticiero del mediodía y destacamos noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ramtaname Lamamra, se reunieron el miércoles en Argel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La visita a Argelia es la última etapa de la gira por el Medio Oriente de Blinken, que lo ha visto visitar Israel, Cisjordania y Marruecos. Blinken ha enfatizado la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania mientras se reúne con líderes y diplomáticos para discutir otros temas. El martes, Blinken se reunió con el gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos en Marruecos, en un intento por aliviar los desacuerdos con aliados tradicionales de Washington en el Golfo sobre el petróleo, Irán y la crisis en Ucrania. El secretario Blinken. Él dice que los Emiratos Árabes Unidos son un líder en la región, cada vez más un líder en el mundo, y las muchas cosas que están tratando de hacer, incluso para la gente en todo el mundo, serán mucho más efectivas si se hacen en conjunto. La reunión con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, fue de las más importantes durante un viaje regional que, inusualmente para un secretario de Estado, no incluyó escalas en las monarquías del Golfo ni conversaciones con funcionarios sauditas. Los aliados árabes de Washington están disgustados por lo que ven como una disminución del compromiso de Estados Unidos con la seguridad en su región frente a la participación iraní en Yemen, Irak, Siria y el Líbano, que los ha empujado a una causa común con Israel. Aunque Estados Unidos se centra a largo plazo en el desafío estratégico de la creciente influencia china y su atención ahora está en la crisis de Ucrania, los precios altos del crudo han subrayado la relevancia continua de los productores de petróleo del Golfo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes una ley histórica aprobada por el Congreso que convierte en delito de odio a los linchamientos, una forma de asesinato racista que acabó con la vida de miles de afroamericanos durante más de un siglo.
Cientos y cientos de proyectos similares han fracasado, pero no había una ley federal que prohibiera los linchamientos hasta hoy, declaró el presidente Biden tras firmar el texto en la Rosaleda de la Casa Blanca.
La ley, aprobada por la Cámara Baja y el Senado, es una iniciativa de memoria histórica que castiga con hasta 30 años de cárcel los linchamientos, que son asesinatos a menudo por parte de una multitud que en Estados Unidos iban ligados a los afroamericanos.
Ese tipo de ejecuciones de personas negras por motivos racistas fueron comunes en el sur del país durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hombres, mujeres y niños negros eran colgados en árboles, quemados, ahogados o castrados por multitudes, mientras familias blancas se reunían para celebrar el espectáculo y tomar fotografías, reprochó el presidente Biden.
Son las 12:26 minutos y destacamos ahora noticias de América Latina.
Y entre las noticias de América Latina destaca la pobreza extrema que está creciendo en Venezuela, según una nueva investigación académica, como informa Alejandro Marcano.
En Venezuela la pobreza extrema aumenta y agudiza la crisis humanitaria. Trabajos de investigación, entre ellos los liderados por la Universidad Católica Andrés Bello, han revelado que un 76,6% de los hogares en Venezuela viven en pobreza extrema, donde la desnutrición y las enfermedades endémicas cobran vidas a diario. Un nuevo ejemplo es el caso del señor Guillermo, que tiene 73 años y sus únicos ingresos ahora llegarán supuestamente a $7 mensuales por el reciente aumento gubernamental.
Yo no compro un pedacito, como te dije, un pedacito de pollo ahí, ya son 4,000 bolívares, y entonces uno no come nada. Si va a comer, va a comer un pedacitico así para que rinda. Y un mulito lo pico como pica pescado y entonces yo me remedio ahí con la comida.
La pobreza de ingresos en Venezuela agudiza la situación de hambre en poblaciones vulnerables, según organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que los daños por la mala alimentación en muchos casos son irreversibles.
Varias veces yo me compro un kilo de cambur y eso por cuando tenga los bonos y bromas que compro, sí. Y cosas así de avena, cosas que uno puede tomar para alimentarse. Si no tiene los reales para comprarlo, no puede comprar.
Las comidas que hace Guillermo se componen principalmente de carbohidratos, mismos que le llegan una vez cada 30 días a través del programa social del régimen, a través de las cajas CLAP. La ONG Provea, que defiende los derechos humanos, ha reiterado que Venezuela ha adquirido condiciones de países de África en pobreza y desnutrición, ubicándose como el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina.
El Estado no puede garantizar que tienen la capacidad nutricional que deberían tener o que son inocuos para la población. Todo eso viola la obligación que tiene el Estado de respetar, que digo, de proteger la alimentación de los venezolanos.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció nuevas medidas de seguridad para Bogotá, que incluye la llegada de 120 agentes de inteligencia luego del atentado terrorista de las disidencias de la FARC, en el que murieron un niño de 12 años y una niña de 5. Tras rendir un minuto de silencio por los niños, las víctimas de este ataque, el mandatario dijo que Colombia está unida contra el terrorismo.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno oculte información sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, como señala un grupo independiente que investiga el caso y familiares de la víctima. Informa la agencia
francesa. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó los señalamientos por supuestamente ocultar información sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014.
Es toda la información. Se ha entregado. Se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada.
El lunes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIGEI, que investiga el caso desde 2014, acusó a las autoridades mexicanas de haber ocultado información clave desde la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos.
Muy bien, hasta aquí la primera media hora de noticias de Radio y Televisión Martí. A todos gracias por la sintonía. Fuimos sus voces informativas.
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el mediodía de noticias acá en Radio Martí, que comenzábamos precisamente a las 12, cuando iniciamos este recorrido informativo por Cuba y el resto del mundo. Estamos con ustedes Jorge Jauregui y José Luis Ramos. Seguimos con noticias de Cuba.
Cuba reportó este miércoles 814 nuevos casos de COVID-19 y por segundo día ningún fallecido por la enfermedad.
La agencia EFE observa que la cifra supone un repunte de 193 infecciones con respecto a la víspera, pero en línea con las reportadas el domingo y el lunes.
Las autoridades cubanas han alertado de que se prevé que en los próximos días los positivos seguirán en ascenso.
Cuba ha registrado en los últimos días entre 600 y cerca de 1.000 nuevos casos diarios, cuando se estabilizaron en torno a 500 a principios de mes.
La incidencia, indica EFE, está lejos de las cifras de la parte más alta de la última gran ola de julio y agosto del año pasado, cuando se rozaron los 9.000 contagios al día.
Los expertos alertaron de que las provincias de Santi Espíritu y Ciego de Ávila se han mantenido durante este año como el epicentro de la epidemia.
En la última jornada, al cierre del martes, Ciego de Ávila reportó 171 nuevos contagios, liderando la región con más casos, seguida por la Oriental Camagüey con 94 y la Occidental Mayabeque con 88, mientras las autoridades piden extremar las medidas sanitarias para evitar un rebrote.
Continuamos con noticias de Cuba. Concluso para sentencia el juicio a los tres tuneros que protestaron el 21 de abril de 2021. La información con Yolanda Huerga.
El juicio a los tres tuneros que protagonizaron el 21 de abril de 2021, una protesta en la capital provincial, quedó este martes concluso para sentencia. En el recinto del Tribunal Municipal de la capital tunera se desarrolló el proceso judicial contra el cuentapropista Damián Echavarría, para el que la Fiscalía pide 7 años de privación de libertad, y los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora, con petición de la parte acusatoria de 5 y 2 años, respectivamente. Todos acusados de los delitos de atentado, desobediencia y desacato.
8 de la mañana ya había un cordón allí alrededor del tribunal. La señora del Estado haciendo gala de su prepotencia. Policía, 3 patrullas. El juicio comenzó alrededor de las 10 de la mañana y concluyó 4 y tanto de la tarde.
Indicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de García Meriño.
Los testigos, hubo mucha incongruencia, no coincidían lo que decían. Al parecer la fiscalía no le interesa eso. La fiscalía le interesaba, parece, sancionar a la persona. Y ratificó los años que le estaban pidiendo.
Los encausados se manifestaron contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por la imposición de agobiantes multas a los ciudadanos. La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los tres tuneros y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos.
Todo un circo montado. No esperamos nada bueno cuando dicten la sentencia firme.
Los tres manifestantes llevan más de 11 meses en prisión preventiva, tiempo que excedió los términos de la instrucción del expediente, que no debió superar los 6 meses, según la ley de procedimiento penal cubana, vigente cuando fueron arrestados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Doce treinta y cuatro minutos, hay noticia en desarrollo, Jorge.
Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy que habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien compartió una evaluación de la situación en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones con Rusia. Zelensky agregó que también hablaron sobre un apoyo defensivo específico, un nuevo paquete de sanciones reforzadas, ayuda macrofinanciera y asistencia humanitaria.
En más noticias de Cuba, el opositor José Díaz Silva recibió la visita de su esposa el martes en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado en La Habana, donde permanece detenido.
La activista Lourdes Esquivel dijo a Radio Martí que su esposo, José Díaz Silva, ha bajado de peso y que, según el expediente del caso, el opositor será trasladado bajo prisión preventiva hacia un centro penitenciario en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.
En el día de ayer pude ver a mi esposo José Díaz Silva en la visita de los martes por 10 minutos. Él se encuentra aún en Villa Marista. Fue en un salón que ahí dan la visita a todos los detenidos. Bueno, se le llama detenido porque aún no está en una prisión. Que tiene un sofá, dos butacas, con una oficial ahí delante de nosotros. Estuve conversando con Silva y está muy delgado. Él dice que él quizás ha bajado 50 y pico de libras y tal vez haya bajado más. Él dice que ella está durmiendo mejor porque la pastilla que yo le llevé, el medicamento que yo le llevé, se lo están dando todas las tardes, que no tiene apetito, que nada, está firme, está fuerte. Cuando yo salí, el abogado estaba ahí y el abogado cuando sale me dice que no pudo ver al instructor porque el instructor no se encontraba en la unidad. Dice que él vio el supuesto expediente donde dice que el fiscal había pedido una prórroga de unos días más tener a Silva ahí. Bajo investigación, el abogado dice que la prórroga es hasta el 14 de abril, que se supone que ya el 15 de abril Silva no esté ahí, esté ya para una prisión que tiene puesto que es prisión preventiva para la 1580 en San Miguel, sí.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el pasado 2 de marzo después que fuera amenazado por la policía de ser llevado a prisión si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana.
Y se propaga un brote de sarna, escabiosis, en Conchinches y en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas. Según las denuncias provenientes de la isla, entre las prisiones afectadas figuran las de Canaleta, Ahuica, Combinado del Sur y la de Mujeres, La Bellote.
La dama de blanco, Tania Echevarría, esposa del preso político Leilandis Puentes Vargas, y Ania Zamora Carmenate, madre de la presa política Cici Abascal, denuncian además que no hay medicamentos disponibles para el tratamiento y contención de estas enfermedades.
Hay un poco de chincha y de sarna allí en Canaleta. En Agüita está el guapo que Sonia tuvo que llevarle una pomada a Kevin Navarro de cipermetrina porque dice que está lleno de sarna también. Hay combinado, que también hay sarna y chincha.
Bueno, sí, gracias a Dios está bien de salud, pero estamos muy preocupados porque hay brote de sarna en las prisiones. Hay muchos reclusos en Agüita, Canaleta, el Combinado y la Bellete. También tiene brote de sarna. Las tablas con esos colchones están infestadas, están llenas de chincha, la sarna está impregnada ahí. Toda esa falta del agua potable limpia, desinfestada, y eso provoca lesiones graves en la piel. En las farmacias en ningún lado hay nada. La situación de los presos en estos momentos es crítica.
Nuestros presos están pasando hambre, están enfermos y son violados todos sus derechos.
Félix Navarro se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Ahuica, Leilandis Puentes Vargas en la prisión de Canaleta, mientras que Francisco Rangel Manzano cumple sentencia en el Combinado Sur y Cici Abascal está recluida en el Centro Penitenciario de Mujeres, La Bellote.
Los cuatro defensores de los derechos humanos fueron condenados a prisión tras unirse a una espontánea manifestación de descontento popular el 11 de julio pasado.
El médico cubano Manuel Guerra goza de alegría inmensa y por partida doble. Llegó a Estados Unidos luego de un mes de travesía irregular y conoció en el trayecto que será padre en los próximos meses. Damos gracias a Dios. Mi mamá está feliz, dijo. Es una felicidad con llanto. Así dijo el médico que salió de La Habana junto a su esposa, la doctora Mayren Susel Álvarez, viajaron rumbo a Panamá para luego volar a El Salvador, después a Nicaragua, y luego cruzar el istmo hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos e ingresar por el control fronterizo de Arizona 30 días después.
Muy bien, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí la cita es con el programa Cuba al Día que conduce el colega Tomás Cardoso. Un adelanto de lo que va a suceder. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Jorge Jauregui. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, conocimos ya la petición fiscal del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, pero quería alertarles que en el día de hoy él tiene la visita con su esposa Erarili Frometa en el combinado. Estamos a la expectativa porque está supuesto, no sabemos si va a ocurrir o no, pero él le había dicho a ella por teléfono que cuando llegue esa petición fiscal él se iba a declarar en huelga de hambre por rechazo a la condena. Recordemos que a este hombre le están poniendo 6 años de propaganda enemiga por repartir octavillas con versos de Martí. Increíblemente.
Bueno, y ya lleva un buen tiempo.
Y ya lleva, en cárcel, y ya lleva 8 meses en la prisión y en delicado estado de salud. A pesar de que el gobierno, y esto va a ser tema del programa, hoy, a pesar de que el gobierno cubano sigue manteniendo números muy discretos y bajos en cuanto al COVID-19, no sabemos si tiene relación o no, pero hemos hablado en varias provincias, hay un brote gripal bastante profundo en varias provincias cubanas y hay escasez, como había hecho recientemente José Luis un reportaje aquí para la radio, de las pruebas PCR. Ese tema va a ser recurrente en el programa porque puede ser que sea gripe, pero pudiera ser Omicron y si no se hacen pruebas, se desconoce.
No se sabe.
Bien, hoy es el aniversario 19 de las Damas de Blanco, vamos a hablar también con algunas Damas de Blanco y por supuesto parte importante del programa va a ser lo que acaba de decir la Unión Europea, pedirle al gobierno cubano que permita la vigilancia, la observancia por parte de diplomáticos acreditados en Cuba a los juicios del 11J. ¿Perspectiva de esta? Creo que no muchas, pero vamos a preguntar a los cubanos qué piensan sobre esto.
Muy bien, a las 2 de la tarde el programa Cuba al Día aquí en Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:42 minutos en Radio Martí. Naciones Unidas nombró el miércoles a 3 expertos en derechos humanos para investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania, donde Rusia ha sido acusada de bombardeos indiscriminados contra la población civil.
El grupo independiente dirigido por el noruego Erik Moss investigará todas las acusaciones de abusos de derechos y violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa, según un comunicado citado por Reuters.
Ucrania y sus aliados de Occidente han acusado a las Fuerzas Armadas rusas de matar e infligir sufrimiento a los residentes mediante el bombardeo y el asedio de ciudades, sobre todo el puerto meridional de Mariupol.
Moscú niega haber atacado a los civiles, mientras en las redes sociales ha circulado un video en el que se afirma que las fuerzas ucranianas maltratan a los soldados rusos capturados. Kiev ha dicho que las imágenes parecen falsas, pero castigará a los autores si se descubre que son ciertas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha creado la Comisión de Investigación por un año, a petición de Ucrania y de sus aliados, entre ellos la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos.
12:43 minutos, el sacerdote greco-católico bielorruso fue multado en Bielorrusia por tener un anuncio pegado en el parachoques de su automóvil que decía: Ucrania, perdónanos.
El 28 de marzo, un tribunal en el este de Bielorrusia ordenó que Vasil Yaurau pagara $490.
Yaurau es arzobispo de una parroquia greco-católica.
Y el dictador Alexander Lukashenko permitió que Rusia utilizara el territorio bielorruso para lanzar ataques a Ucrania, indicó Radio Europa Libre.
En más informaciones, la oposición de Venezuela insiste en denunciar que las reformas al sistema de justicia por parte del gobierno buscan eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Especialistas coinciden en que las reformas en el sistema de justicia que ha llevado a cabo el Estado venezolano durante las últimas semanas son un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de dilatar la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado. Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que contempla la reducción del número de magistrados de 32 a 20 y que fue sancionada en enero por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la abogada defensora de derechos fundamentales y miembro del Parlamento de 2015, Delsa Solórzano, insiste en que se trata de un maquillaje del sistema de administración de justicia.
No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder. Y mientras tanto, la realidad es que hay cerca de 300 prisioneros de conciencia en nuestro país, que las causas que deberían servir para realmente incriminar y sancionar a quienes son responsables directos de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad son tan inexistentes.
Tamara Adrián, diputada del Parlamento de 2015, subraya que se trata de un proceso hírrito.
En virtud de la también hírrita reforma llevada a cabo por la supuestamente existente Asamblea Nacional electa en unas elecciones hírritas.
La semana pasada, el Parlamento de mayoría chavista difirió la designación de los magistrados del máximo poder judicial del país, pero el proceso podría retomarse en las próximas horas. Según el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, buscan ir a fondo con un proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional denunció casos de detención arbitraria el año pasado en muchos países de América Latina como Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, y también en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.
Según la campaña Defender la Libertad, 3.275 personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco del paro nacional que tuvo lugar en Colombia.
Las autoridades cubanas encarcelaron a cientos de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en el marco de las protestas del 11 de julio.
En Nicaragua, la policía sometió a detención arbitraria o desaparición forzada a decenas de activistas, periodistas y personas contrarias al gobierno, entre ellas 7 posibles aspirantes a la presidencia.
Amnistía Internacional añadió que, según la Organización Venezolana de Derechos Humanos o Foro Penal, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente durante el año a 44 activistas políticos, estudiantes y activistas.
A 3 años de su firma, el gobierno de Nicaragua continúa sin cumplir los acuerdos sobre la liberación de presos por motivos políticos y respetar los derechos ciudadanos de los nicaragüenses, informa Daliana Ocaña.
El 29 de marzo de 2019, el gobierno de Nicaragua firmó con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia los acuerdos relativos a la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y el compromiso para fortalecer los derechos ciudadanos y sus garantías. Sin embargo, han pasado 3 años de la firma de estos convenios y el gobierno sandinista continúa encarcelando opositores y mantiene a 4 de los firmantes de este acuerdo condenados por el delito de traición a la patria. El aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, el empresario José Adán Aguerri, el líder estudiantil Max Jerez y el analista político José Palé, que firmaron el acuerdo, se convirtieron el año pasado en parte del grupo de presos políticos del gobierno del presidente Daniel Ortega. Carlos Tunerman, abogado y exdiplomático nicaragüense, que también fue firmante de este documento, explicó a La Voz de América la importancia de estos compromisos
fundamentales. Y gracias a ese acuerdo salieron más de 600 de los presos políticos. El acuerdo del 29 de marzo es la restitución de todos los derechos políticos y ciudadanos.
En tanto, Amnistía Internacional denunció esta semana que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil en 2021 en Nicaragua y que el gobierno encarceló arbitrariamente a alguno de ellos. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional denunció además las condiciones precarias en las que se encuentran los opositores encarcelados. María Josefina Gurdián sufre por el encierro de su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila. Gurdián denunció que ambas están detenidas en condiciones inhumanas.
Ana Margarita, a pesar de las condiciones de tortura en que la mantienen, está sin una gota de rencor o amargura.
Amnistía Internacional también advirtió que las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno y que hasta diciembre permanecían en prisión 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y tras sufrir problemas de salud que la llevaron a ausentarse de varios actos, la reina Isabel II de Inglaterra, de casi 96 años, hizo su primera gran aparición pública en casi 6 meses, informa la agencia francesa de prensa.
Una misa en Londres honró el martes al príncipe Felipe, difunto marido de la reina Isabel II. Fue la ocasión para que la reina, de casi 96 años, hiciera su primera gran aparición pública en casi 6 meses. La salud de la monarca, que en febrero cumplió 70 años en el trono, es motivo de preocupación desde que los médicos la obligaron a guardar reposo en octubre pasado y pasó una noche hospitalizada para someterse a pruebas cuya naturaleza nunca se especificó. En los últimos meses, la reina había renunciado a participar en numerosos actos relevantes y aparecía caminando con bastón, reconociendo que le costaba moverse. El martes, la reina llegó a la abadía de Westminster del brazo de su hijo Andrés, que también hizo su primera aparición pública tras el acuerdo con la estadounidense Virginia Giuffre, que le acusaba de agresión sexual. El príncipe Felipe falleció el 9 de abril de 2021 con casi 100 años y en plena pandemia solo 30 invitados pudieron acudir al funeral.
El mundo en un minuto.
Moscú. El Kremlin sostuvo hoy que no hay avances en las negociaciones con Ucrania después de la reunión de los delegados de ambos países en Estambul, aunque destacó algunos puntos positivos de la conversación.
Leópolis, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano cree que las tropas rusas se están reagrupando para centrar sus esfuerzos en el este del país y que la llamada retirada de tropas puede ser una rotación de determinadas unidades según el último parte emitido en el comienzo del 35º día de invasión.
Praga, Eslovaquia ha ordenado a la embajada de Rusia que reduzca su personal en 35 personas. Anunció hoy un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores citando actividades inaceptables de otro diplomático ruso.
Riad, las consultas intrayemeníes convocadas por el Consejo de Cooperación del Golfo comenzaron hoy en la capital saudita en busca de una hoja de ruta para acabar con la guerra en el Yemen, aunque con pocas esperanzas de éxito debido a la ausencia de los rebeldes chiíes y hutíes, el principal grupo beligerante.
Puerto Príncipe. Miles de haitianos se manifestaron el martes en varias ciudades contra la inseguridad y los secuestros, en la mayor manifestación ocurrida en el país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, perpetrado en julio pasado.
Muy bien, son las 12:52 minutos, vamos con los deportes, aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero del mediodía de Radio Martí de hoy miércoles. Señores, Portugal ayer logró su clasificación al Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar este año, tras una decepcionante fase de grupos en la que quedó segunda del suyo, pero detrás de Serbia. Y ayer, con un doblete de Bruno Fernández, Portugal no falló en esta jornada del martes ante Macedonia del Norte, que no pudo repetir, por supuesto, esa gesta histórica conseguida ante Italia, que lo eliminó, e Italia no estará por segunda vez consecutivo en un campeonato mundial de fútbol. Y para CR7, que a propósito, el number one Anthony Simón simpatiza a Ronaldo, va a estar en su quinto campeonato mundial. Esa es buena señal. También, bueno, Lewandowski llevó a Polonia al campeonato mundial en una victoria contra Suecia y gana por el continente africano. También avanzó al próximo campeonato mundial de fútbol en Qatar. En próximos espacios deportivos, Pepito Lacayo ampliaría el tema de la fase de la Conmebol. Ya hay cuatro clasificados desde hace mil años, como dice Tony Simón, están ahí Brasil, Argentina y recientemente clasificaron los equipos de Uruguay y también Ecuador, que estuvo realmente muy bien. Y también Pepito ampliará hoy a las 6 de la tarde lo que hicieron anoche los equipos de nuestra región. Bueno, en cuanto a la Liga de España, se va a reanudar tan pronto como este sábado 2 de abril y el equipo Real Madrid, que está en primer lugar con un total de 6 puntos, estará viendo acción a las 12:30 del día, hora de Cuba, el Real Madrid contra el Celta Vigo. Y el Real Madrid debe ganar este partido y aumentar 3 puntos. Y en esa misma jornada, el Atlético, que es el actual campeón, rivalizará contra el equipo a la vez. En la jornada del domingo 3 de abril, Valencia jugará contra el Cádiz y Sevilla, que ha estado muy bien, lo hará contra el equipo de Barcelona. En cuanto a la NBA, hoy miércoles una buena cifra de partidos. Y señores, hay que ver hoy miércoles a las 7:30 de la noche hora de Cuba, se va a transmitir a través de la cadena de televisión ESPN y ESPN el encuentro entre los quintetos de Boston y el Miami Heat. Hace 48 horas el Boston perdió, ganó el Miami Heat, y con esa victoria del Miami Heat pasó de nuevo al primer lugar en la conferencia del Este. Ahora, del segundo al cuarto, están compartiendo ahí la cima los equipos de Filadelfia, Milwaukee y el Boston, indudablemente que tiene la mejor defensiva en la actual temporada de la NBA. Y por la conferencia del Este, bueno, sigue en primer lugar cómodo el equipo de Phoenix, hasta el momento el único quinteto que acumula 60 o más victorias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero del mediodía de hoy miércoles. Tengan todos muy pero que muy buenas tardes.
...12:55, noticias, Jorge, en desarrollo.
La justicia colombiana expidió órdenes de captura contra los máximos jefes de la Guerrilla de Liberación Nacional, ELN... implicados supuestamente en el asesinato de 25 personas... ocurridos al comienzo de año en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó hoy la Fiscalía, y las medidas recaen sobre el denominado Comando Central, conformado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, Gustavo Aníbal Giraldo, Quinchía, alias Pablito, y Rafael Sierra Granados, alias Ramigo Vargas. En otras palabras, en resumen, la Fiscalía colombiana ha ordenado capturar a la cúpula del ELN implicada en 25 asesinatos en Colombia.
Bueno, el elenco de la película Encanto sigue celebrando el Oscar 2022 por Mejor Animación. Esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
Encanto es un homenaje a la familia, la cultura colombiana y el realismo mágico. Luis Manuel Miranda, que escribió las canciones de la película, dijo que la idea de Encanto es contar una historia sobre lo que es la dinámica familiar en toda su complejidad, los papeles y roles que nos toca representar en nuestras propias familias y de cómo esos roles evolucionan y cambian o no cambian, cómo nuestras familias nos ven a nosotros y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. La partitura de Encanto es de Germain Franco y la banda sonora incluye canciones interpretadas por Sebastián Yatra, Jessica Darrow, Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Diane Guerrero y el elenco de la película. Vamos a marzo de 1964, cuando los Beatles debutan en la Hot 100 con All My Lovin'. El sencillo fue distribuido por Capitol Records de Canadá. 1971, el grupo Bread lleva el tema If al primer lugar de la cartelera Adulto Contemporáneo. La balada compuesta por David Gates alcanzó el puesto número 4 de las 100 calientes. Bread también grabó los temas It Don't Matter to Me, Everything I Own y Make It With You. Y en 1981, el actor, cantante y compositor Rick Springfield debuta en la Hot 100 con Jesse's Girl. La canción alcanzó el número 1, permaneció más de 6 meses en cartelera y le valió a su autor un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rock. Alejandro Escalona, Voz de América.
Momento de repasar titulares.
La Unión Europea pide al gobierno cubano que permita a los diplomáticos asistir a los juicios de los manifestantes del 11 de julio.
El opositor Gualfrido Rodríguez Piloto enfrenta 9 años de prisión por participar en el estallido social.
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Las Damas de Blanco renuevan el reclamo por la liberación de los presos políticos al cumplir 19 años de su fundación.
La Organización Panamericana de la Salud deberá enfrentar demanda de médicos cubanos en relación relación con la trata de personas.
Escepticismo en Ucrania y Occidente ante el anuncio de Moscú sobre reducción de operaciones militares.
Más de 4 millones de ucranianos han huido de la invasión rusa.
Muy bien, así terminamos este recorrido informativo por Cuba y el resto del mundo. Comenzábamos a las 12 en punto. En la producción del noticiero ha estado Elena Rodríguez, la dirección técnica del señor Juan Pendaz, muy risueño en el día de hoy. Qué bueno. Sus voces informativas.
Jorge Jauregui.
Y José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.